La paz, gracia del Dios crecen entre nosotros y se fortalecen en nuestros corazones en el nombre de por conocer nuestro Señor Jesucristo. Muchos visitantes de los servicios han entre su vida han pedido oraciones por ellos y por sus cercanos prójimos. Ahora nos silenciamos a orar por estos cercanos, estos prójimos, y con ellos juntos. Nuestro Padre Sagrado, Padre Celestial, damos delante a ti todos esos cercanos que piden poder viajar como tu hijo hasta final, hasta el cielo. Escuchas la pedida transferida por sus amigos de joven que podría vivir en tu reino hasta final. Dale poder a la mamá que está entre muchas dudas podría sentir la presencia tuya con la misericordia. Muchos se piden que da poder a sus escuches la oración de los padres de familias y la oración de los hijos sobre sus cercanos incrédulos que no son creyentes, y dale también paciencia a hermana que pide oración por su esposo que no es creyente, y también a hermano que pide oración por sus familias y otros cercanos que tengan amigos creyentes. Escucha la oración, Padre, de un joven y sus cercanos, que pasa tu buena voluntad con todo. Escuches todavía la oración de hermana joven por su familia que no es creyente y por ella misma. La vida se tenta sus hijos en muchas maneras. Tú, Padre, veas todo. Tú veas a esa hermano que tristeza, que tenga tristeza porque se ha perdido su cercano, su prójimo. Dale consuelo y fortalezca a él. Veas también esa madre que sufre por su hijo, quien se ha enfermado de repente. Querido Padre, apoya a ellos que tengan enfermedades. Quita los malos pensamientos y dale tu apoyo a esas casas donde las relaciones familiares se han rompido, y para que los esposos encontrarían entendimiento juntos, y también los hijos podrían tener la seguridad de la casa, y los abuelos podrían tener una conexión para los hijos. Abre Dios tu sabiduría con hermana y hermano que tienen conflictos para que se solucionen. Da Padre a una que sufre de soledad a tener amigo. Escucha la oración de uno que está pidiendo esposo. Escucha la oración de hija adulta que está preguntando, que podría tener el arrepentimiento y podría dejar sus hábitos malos. Y escucha la oración que los cercanos no tendrían problemas con los problemas alcohólicos. Y joven está pidiendo oración que le abres la correcta camino con las preguntas de tendencias sexuales. Padre nuestro querido, Padre Celestial, Dios, queremos dar delante de ti esas pedidas donde se ora bendición a su nación y paz para todo el mundo. Dale a tu Padre a esas naciones que todavía no conocen a ti. Escuches la oración de amigo que de su amigo que se ha tenido que se han quitado de afuera del país, que podría regresar aquí. Tu Padre sabes lo que es lo bueno para nosotros. Pase a ti voluntad, tu voluntad. Amén. El texto que tenemos hoy en domingo es de Romanos, en capítulo 14. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, así en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué le desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Amén. A este texto y más amplio en el capítulo 14 de Romanos. Es muy bueno el tópico que se ha puesto a este día. Que den gracia. Que sean misericordiosos. El mensaje de Pablo en este capítulo es que también el Dios es bueno y tenga gracia contra ustedes y que ustedes también tengan la gracia a uno mismo y también los otros, todo la gente en todo el mundo, y viven en esa esperanza y es esa valor en la vida que brilla de los rostros del Cristo. Viven no solo para unos mismos, sino a uno al otro y ante de todo viven para el Cristo como su propio en conexión en él. teniendo fe a él y teniendo ramas para él. De estos versículos se tiene dos preguntas, muy naturalmente, dos caminos en la vida, dos direcciones diferentes. Vivir a uno mismo, para uno a mismo, y vivir para el Señor, como ser propio del Señor, delante de los rostros del Dios. Si Dios quiere, ahora investigamos a estas dos direcciones en la vida. Tenemos buen entendimiento a eso, intuición para qué vida para uno mismo vive, qué significa para vivir solo a uno mismo. Si los esposos viven solo para unos mismos, ellos se alejan, ya no se da cuenta a otro. Los padres, si los padres viven solo a uno mismo, las necesidades de los hijos se olvida. Y en el trabajo, alguien solo vive para uno mismo y hace cosas solo, más después va a seguir conflictos. O las políticas, cosas de sociedad se hacen solo pensando el propio beneficio o beneficio del propio grupo. Luego, lo bueno, juntos, cuidando de los débiles, la justicia ya no se tenga tanta cuenta. O si en las relaciones de amistad o en las relaciones más amplio se vive solo para uno mismo, ahí no se puede tratar a otros en una manera mismo, manera buena. O pensamos al esportes. Aquí hoy en día tenemos la competición de fútbol al final, y hay una fuerte competición ahí en España ahora. Si el jugador solo vive para uno mismo y se trata para solo uno mismo y no se da la pelota para los otros, luego tienen bastantes, están maravillando a sus amigos y el quien les está enseñando tenga muchas preocupaciones. ¿Qué tan importante es a vivir para los otros y escuchar qué piensa el otro y qué se siente? Si el hombre vive solo para uno mismo, se está cerrado solo a su egoísta uno mismo, ahí se aleja del Dios y de los prójimos. He tratado alguna vez a explicar qué significa el pecado en la manera que es al corazón del hombre que tiene este tipo de pensamiento que nada me importa en la corazón sobre el Dios y de los prójimos, del prójimo, que no se necesita ningún tipo de lista de pecados. Se significa alejamiento, estar cerrado en su sí mismo, egoísta. Cuando se cierra a su sí mismo, ya no se quiere ver la bondad del Dios y el prójimo se olvida. También delante del Dios, el hombre quisiera vivir para él mismo, para ser importante y construir su propio camino. Pienso que muchos visitantes y los que escuchan se han experimentado o se han leído el texto de Alexis Kivi, el libro de Alexis Kivi se llama Siete hermanos. Como se escribe en finlandés, es muy bonito. Y estas muchas partes del libro son muy interesantes, y se puede sentir una gran alegría con este libro. Al principio de este libro se cuenta que los hermanos de Jukola tenían una muy mala pelea con los hermanos de Toukola. Los hermanos estaban sorprendidos y tenían bastantes heridas después de eso. También los hijos de Toukola también tenían bastantes heridas después de la pelea. Después de esta pelea, estaban cuidando sus heridas y estaban calentando la sauna. Están durmiendo y en la próxima día empiezan a pensar y tratar lo que pasó. Al principio hay un mente de odio, pero luego poco a poco viene también un poco de mente, sentimiento del pecado. El hermano mayor, Juhani, en su poder empieza a hablar. Al principio es bueno a cerrar sus ojos y no ver que se ve ni saber lo que se sabe. Así tiene que hombre aquí, si quiere salir de la vida con un buen piel, así tiene que ser hombre. Más después se continúa, Juhani, se piensa a uno mismo delante del Dios y se piensa así. Los pecados grandes tratamos a evitar, pero los pecados pequeños contra el Dios no contamos a la conciencia. Si no estamos así en la mitad, pasamos por aquí de la mitad. Así Juhani se posiciona delante del Dios. Y hacía este tipo de línea que hay en la mitad. Ahí luego Apo se empieza a decir y criticar que así no enseñan las reglas del Dios ni tampoco nuestra madre. El hombre naturalmente quiere ser importante delante del Dios y construir su propio camino. Pero el Evangelio, el mensaje de alegría, abre un camino muy diferente. El Evangelio abre un mundo nuevo. El mundo de gracia, el mundo de los regalos del Dios, sino el Dios, regalo del Dios, el consuelo y la alegría está ahí, que el Cristo es el camino, el consuelo y la vida. Pero, ¿qué puso a Pablo a hablar aquí de vivir para uno mismo? En la carta de Romano, Pablo escribe a la congregación, está pensando a viajar a Roma y se presenta a uno mismo para y se pregunta apoyo de los cristianos de Roma a un viaje de misión a España. Y en muchas maneras se explica a uno mismo y su mensaje. Es el texto más importante de la historia del mundo, esta carta. El mensaje principal de este es todavía importante y muy importante hoy en día. Y qué evangelio es el poder del Dios y para todos que se lo creen para salvar. Y uno se salva por fe al Cristo, no haciendo las cosas de la ley, los trabajos de la ley. Y en el Cristo el hombre se hace frío bajo de los pecados, la muerte, y se hace frío llegando a la área del Dios, del Cristo. Y se hace frío a vivir en la fe al Cristo y a vivir la vida que quiere el Dios. Aquí en la carta para los romanos, en el capítulo 14 y en otras partes también de esta carta, se vea eso, que ahí en la congregación de los romanos había algún tipo de tentación, algún tipo problemas entre los cristianos paganos y cristianos judíos. La relación de cristianos judíos y cristianos paganos era durante el Pablo una pregunta muy grande y que se hablaron mucho, de que se hablaron mucho. Aquí en el capítulo 14 de los romanos, se trata sobre las cosas como los hábitos que se han creado los hombres, como sea la actitud contra las reglas tradicionales. Aquí al principio de este capítulo esta cosa se presenta así, que en la congregación de los romanos había cristianos que pensaban que un día era más importante que los otros. Los otros todos los días tenían el mismo valor. Para los cristianos judíos, el sábado era el día que estaba arriba de los otros. Para los otros, todos los días tenían el mismo valor. Otros cristianos comían con una buena voluntad carne. Otros comían solo la comida de verduras, porque su conciencia sufría de esto, que este carne que se ofrecía para ellos estaba sacrificado para los ídolos. Ese tipo de cosas de hombres son hábitos religiosos, tradiciones. Muchos de esos son cosas que se ha acostumbrado. Esas cosas son conectadas al tiempo y el lugar y la cultura. Son cosas así, cosas de hábitos. La tradición de los hombres. Esos no son preguntas de salvación. No son criterios de justicia, de bienaventureo, y tampoco son medidas de la fe, y así nunca van a llegar a ser. Como hombres puede ser cerca el pensamiento que una opinión más rígida con este tipo de preguntas de este tipo de hábitos sería mejor. Pero por el Pablo no es así. Pablo mismo estaba libre. Y él estaba esperando que todos entenderían a esa libertad que el Cristo se había regalado y vivieran en la libertad. Pero Pablo pensaba importante a eso, que evaluamos, que tengamos valor para el otro y pensamos bien de uno que piensa diferente. Darse cuenta al otro por el Pablo es cosa muy importante. En la carta de los romanos, al principio de capítulo 15, se dice así: a los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes, en vez de buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para que pueda crecer en la fe. Pablo da dos consejos prácticos. Débil. O mejor, uno que está más fuertemente conectado con estas tradiciones. No tiene que juzgar a un fuerte o no poner su opinión para tener miedo para el otro. Para los fuertes se da un consejo que no estás orgulloso, no tengas orgullo contra él, quien está más débil con este tipo de cosas. Buscar al otro no es bueno. Tampoco por eso porque ahí uno se bien se pone al lugar del Dios. Cada uno tiene que hacer la cuenta a uno mismo, de uno mismo al Dios personalmente, no de su hermano. Nosotros hombres veamos muchas veces solo lo superficial, pero Dios vea al corazón. Aquí en el texto, Pablo dice así: ¿cómo tú puedes juzgar tu hermano? ¿O cómo puedes tener estar pensando malo de tu hermano? Todos vamos a llegar a al juzga del Dios. Este tipo de tradiciones de los hombres se han puesto una huella muy fuerte también a este nuestra iglesia. Ahí se habla en el libro que las tradiciones se minimizan el valor. Valor de la fe, si se piensa que solo haciendo esas tradiciones uno sea creyente. Hay muchas tradiciones buenas que son construyentes, se construyen y se apoyan la vida, pero si de estas tradiciones vienen a ser como ley, luego esos son tradiciones de padres que cierran la vida y hacen y la grandeza de Dios no se muestra y la significará gracia. En los Romanos, Pablo habla especialmente preveniendo en la manera que no se confirmen que en el mundo, sino renoven en la mente y para que se puedan evaluar qué es la buena voluntad del Dios y qué es la mente, cómo es la mente del Dios. La fe al Cristo nunca nos invita a rigidez o exigencias o responsabilidades, sino se invita nos a la libertad, paz y alegría. Vivir en esa libertad que Cristo, nuestro libertador, nos se ha merecido. Cuando Dios da el regalo de fe, ahí también influye la libertad, paz y alegría, y también nos da nuevamente a nuestro corazón ese tipo de mente que alegre y en la manera libre está preguntando y buscando la mente del Dios, buscando la voluntad del Dios. Pregunta y ora a eso, ¿qué es la voluntad del Dios en mi vida? La gracia del Dios se alza y da el consuelo y la alegría y la gracia del Dios. No lleva a ir tan poco irresponsabilidad o una actitud que no me importa. No, la gracia del Dios lleva y fortaleza que la mente se renueva. El amor de palabra. Se invita para buscar los rostros del Cristo, el mente del Cristo, preguntar La voluntad del Dios. Apenas estaba refiriendo que el hombre fácilmente se vea solo a la superficie. Dios vea al corazón. Puedo ser en mi parte o parte del otro, muy rígido de eso, que no voy a tocar, no voy a tratar a comer, voy a comer. En los romanos se habla de ese tipo de reglas de los hombres. Pero en lo mismo tiempo que tengo estas reglas, puede ser mi corazón muy, muy duro, orgulloso, egoísta, hablando malo de los otros, etc. Así nosotros hombres seamos. Así es a vivir para uno mismo. Pensar malo o minimizar al otro, juzgar al otro, poner otro, ponerse a uno más arriba de los otros, viviendo para uno mismo. He pensado a veces a eso, que es fácil conectar a esa dicho que nosotros estamos salvados solo por la fe, por la gracia. Pero que luego, que cuando pasa así, como en los romanos, en la congregación de los romanos pasó, que un día para otros es más valor, tenga más valor a otros. Otros comen diferentes comidas. Los ejemplos de hoy en día son diferentes, pero ¿cómo, cuándo estos tipos de realidades, estos ejemplos de la vida se encuentran? ¿Cómo luego, solo por la fe, solo por la gracia, solo por el Cristo, cómo se realiza? Nuestros queridos amigos, llegamos a esta parte principal, otro, vivir para el Señor. Como ser opuesto a este tipo de mente egoísta del hombre. El Pablo pone como ejemplo a vivir al Señor, como propio del Señor. Durante este tipo de cosas prácticos, Pablo quiere llegar todavía a la cosa principal, que es Hijo del Dios. Se nos enseña algo muy bonito y algo muy conmoviente de eso, qué es Cristo y qué significa Cristo. Pablo habla de eso, que fe en la Cristo no es de hacer algo o dejar de hacer algo, sino es hacer, participar, vivir para el Señor, vivir como el propio del Señor, recibir. Nosotros los hombres tenemos una tendencia a categorizar a los otros. Pablo aquí se nos recuerda a eso, que Cristo ha llegado para todos los hombres y para el mundo. No se ha llegado para uno mismo, sino se ha llegado por nosotros. Se ha llegado aquí al mundo, se dejó el honor del Dios llegó entre nosotros, curó los enfermos, estaba publicando una proclamando una buena palabra del Dios y cumplió, pagó nuestros pecados en la cruz. Y Salvador, que ya se resucitó, todavía hoy en día se está bendeciendo, está dando gracia, dando perdones, pecados perdonados y regala la gracia, la alegría y paz. Esperanza y el consuelo se fortalecen. Se están ahora ahí que el Cristo gana este cerramiento de corazón egoísta del hombre. Cristo gana el alejamiento del corazón del hombre. ¿Cómo hace eso el Cristo? Él lo hace dando los pecados perdonados y llegando a ser el para vivir en el corazón. Y por su muerte y por su resucitación, Dios está viendo a nosotros con ojos de gracia. Eso es la misericordia del Dios. Cristo es el regalo del Dios. No solo la gracia y perdón, sino Él es el regalo del Dios. Cristo, por la fe, vive y está presente en nuestro corazón. Centro de la vida no es yo egoísta, sino Cristo. Pablo habla de eso en la carta de Galatas. Así que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa vida que yo todavía en este cuerpo estoy viviendo, creyendo al Hijo del Dios. La fe es el regalo del Dios. El trabajo del Cristo en el hombre. Martin Luther se explica este regalo bonitamente, que en la fe el Cristo está presente. Cristo da a la fe qué bonito es. La fe como regalo del Dios no se ve al su propio mismo, sino se ve al Cristo. No es importante que tú sabes o que tú puedes creer, sino eso que el Cristo es, que Cristo ha hecho por nosotros. Que Él vea a mí con sus ojos de gracia. Cristo llegó aquí al mundo a participar al parte del hombre. Tener el sufrimiento, la muerte y las enfermedades. Llegó en todos a ser nuestro hermano aquí. Dios, la palabra del Dios se habla de eso, que quien se asegura al Cristo se puede también ser parte de fe y la vida eterna. El Pablo nos asegura a los propios poderes del hombre, sino el Dios. Así, por eso Pablo puede ser muy tranquilo diciendo así, que si vivimos como propios del Dios, si morimos, morimos como propios del propios del Dios. Entre todos las dificultades, las preocupaciones y miedos de la vida, está el amor del Cristo y su presencia sagrado. No es, Cristo no está lejos, alejado de ti, sino está cerca de ti, está tú que te da gracia y está viviendo en ti y tú vives en él. Y sobre este amor del Cristo y su presencia se habla así, que es alegría de que lloren, justicia de ellos que son malos, son la sacrida, la bondad de los malos. Este tipo de gran misericordioso, gran salvador, está entre nosotros y se invita donde él está y se toma donde está él. Todos los que tengan emergencias, los que están bajo de los gargas de conciencia, los que están cerrados de su corazón, los que buscan la dirección y preguntan la dirección de la vida, los que tengan depresión, los que están enfermos, a todos los pequeños y grandes, a todos el Cristo toma a su seguridad, a su gracia y está enseñando con el amor. La gracia, los ríos de la gracia del Dios están andando fríos, libres, y Cristo es la fuente de la vida, y ahí uno puede sacar la agua con alegría y creer los pecados perdonados por el trabajo de consuelo del Cristo perfecto. Querido amigo, vea hacia el Cristo y seas alegre y libre, hijo del Dios. Y luego, al final, queridos amigos, viviendo para el Señor, ahí se abre la vida para otros. La fe influye el amor. La fe y amor están juntos. Sin amor, la fe es así duro y estar correcto. Pero el amor sin la fe es... El amor y fe siempre están juntos y están caminando juntos. Son cosas más grandes del mundo. Ahí está la mente de la vida, a vivir en la fe y en el amor, por el consuelo, por el pago del Cristo. El cristiano es libre, hijo del Dios, y se le guía el amor que nunca se cansa, y este amor guía a cuidar y amar a los más pequeños, los débiles, los que sufren, a los que son burlados, maltratados. Y el amor se abre las orejas a escuchar las palabras silenciosas, palabras que no tengan poder. El amor de Dios apoya a todo esto. Queridos hermanos, así texto en el Pablo se abre una buena vista para nosotros. Para vivir el Señor es para vivir para los otros. En los rostros, bajo de los rostros del Dios, nuestra parte es a esperar lo bueno, ser y alegrar y vivir de la bondad del Dios y maravillar todo lo que el Dios se ha hecho. Cuando pongamos nuestro apoyo al Cristo y veamos a Él, tenemos todo lo bueno que Dios da, viendo los rostros del Dios, del Cristo, llegamos al cielo. Ahí se abre la mente de la fe, la mente de la vida y la esperanza y el futuro, la esperanza de esta vida y la esperanza de la vida eterna. Querido hermano, tus pecados están perdonados por el Cristo. Cristo está cerca de ti. Él se lanza a ti, lleva a ti, mira a Él y asegura para a Él. Seas en la mente alegre, valioso y libre. Viendo los rostros de Cristo, ustedes tienen el camino hacia el cielo. Como Pablo dijo, si vivemos, vivemos para el Señor. Si moremos, moremos para el Señor. Vivemos o moremos, siempre estamos para el Señor. Por eso, el Cristo murió y se despertó para la vida, para que sería el Señor también de los vivos y de los muertos. Amén.